deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que escuchéis este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de hacer este programa, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Pues nada, se acabaron los paseos de la Roja por Europa. Eslovaquia nos ha puesto las cosas en su sitio, porque tras la derrota de nuestro combinado nacional anoche, ahora nos surgen mil dudas sobre nuestro futuro y también sobre nuestro presente. Y creo que, sinceramente, es legítimo dudar. Igual que justamente a España se la puso por las nubes cuando ganaron Eurocopas y Mundial, ahora las críticas son justificadas cuando palman. Y más cuando lo hacen como ayer, ante una selección, hombre, no precisamente de primer nivel, bastante voluntariosa, y España con un juego muy horizontal, con un desconcierto final, como un piano, y con jugadores señalados como Casillas, Silva, Busquets, Diego Costa y hasta el propio Vicente del Bosque, que buscando una remontada se encontró con un gol en el 87 que nos dejó con cara de tontos.
Pues sí, es verdad que no esperábamos, era sido inesperado totalmente, después de haber hecho el esfuerzo de conseguir el empate, no esperábamos un contraataque tan bien llevado por parte de Eslovaquia. Hemos tenido nuestras dificultades, pero ellos en el segundo tiempo se dieron prácticamente todo el juego, se limitaron a defender, lo han hecho con orden, con mucha intensidad, y nosotros hemos sido incapaces de meter más de ese gol.
Pues como esto es un no parar, la próxima cita es el domingo a las 9:45, ante Luxemburgo. Me voy a ahorrar ya lo de que es una selección bacalao la luxemburguesa, porque luego acabamos siendo nosotros los bacalaos. Analizaremos lo ocurrido ayer ante Eslovaquia con Javier Herráez, Marcos López, Carlos Martínez. Nada, en cuestión de minutos. Todo en un día en donde el presente de la absoluta se mezcla con el futuro que encarna la sub-21. A las 5, eliminatoria de ida Serbia-España. La España de Isco, Morata, Sergi Roberto, Saúl de Lufeu, Muniain, que se juegan un billete a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos. Porque o estamos en la Eurocopa o el fútbol español no estará representado en Río de Janeiro. Así que no estamos hablando de ninguna chorradilla. Luego vamos a llevar a Serbia también. Aunque fuera de las selecciones, la noticia hasta ahora es Zinedine Zidane, para el que, atención, hay propuesta de inhabilitación por parte de la Federación Española de Fútbol por sus problemas para entrenar al Castilla, Mario Torrejón.
Eso es, Paco Joll. Ha llegado la notificación de la Real Federación Española de Fútbol hace apenas, bueno, un poquito más de media hora al Real Madrid. La están estudiando y, como dices, la propuesta es de 3 meses de inhabilitación para Zinedine Zidane, también para Santiago Sánchez, que es su ayudante, el que pone el carnet de primer entrenador, porque el juez instructor de la Federación Española de Fútbol cree que hay pruebas suficientes para pensar que está poniendo uno el carnet y otro está entrando como primer entrenador. Así que el Real Madrid tiene 10 días para presentar alegaciones y, por supuesto, lo va a hacer.
Lío a la vista. 10 días de plazo, alegaciones y algo que estaría bien, sinceramente, independientemente de este caso, sería que en todas las ligas tuvieran los mismos requisitos y que fuera perfectamente posible entrenar igual, porque a mí no me parece de recibo poder entrenar al Paris Saint-Germain y no al Castilla, como le pasa a Zidane, o no pueden entrenar al Vincenza de la Serie C italiana y poder entrenar al Barça, que también podría ocurrir. En fin, que ampliamos en nada. Además, aviso que vamos a pasar un rato con un jugador del Atlético de Madrid, aprovechando el parón en la primera división. Y ya puesto, prometo estar en Barcelona con el conjunto azulgrana, que se ha adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. A ver qué significa exactamente eso en el aspecto deportivo. Lo que os aseguro ya es que no todo son noticias de fútbol. El patrón de Onda pidió a Marc Márquez que no se cayera, pero es mejor que no lo pida más. Hoy Marc se ha vuelto a caer en los libres y ha sido séptimo, pero esperemos que en la carrera la cosa vaya mucho mejor e incluso pueda ser campeón del mundo en Motegi. En donde no vamos a tener campeón del mundo es en Rusia, con la Fórmula 1, que está pendiente del estado de salud de Bianchi, que desgraciadamente no registra novedad dentro de la gravedad tras el accidente del pasado fin de semana. Y hoy tenemos dos curiosas. Una la cuento yo y otra el ínclito Javi Blanco. La mía es que a Pau Gasol le hemos escuchado cantar en el larguero hace nada con Pau Donés. Pues bien, en Estados Unidos a Pau le han visto esta madrugada bailar y cantar en Barrio Sésamo.
Venid a la fiesta en Sesame Street.
Hola, yo soy Pau. ¿Sabes qué día soy?
Hoy es un día muy especial. Es tu día. Es el Día de los Niños. ¡Feliz Día de los Niños!
Ese Pau Gasol en Barrio Sésamo. ¡Qué grande con Coco y el monstruo de las galletas y todos estos! ¡Hala! Supera esa como curiosa del día, Xavi Blanco.
Mira, pues hoy nos marchamos a Brasil. El Portuguesa, equipo de Sao Paulo, que juega en la Serie B del campeonato brasileño, es el último clasificado. Faltan 10 jornadas y se encuentra a 8 puntos de la salvación. Bueno, pues para conseguir algo que está bastante difícil, esa permanencia, han contratado al hipnotizador Olimar Tesser, que pretende que los jugadores conecten con su yo interior y así lograr que mejoren su técnica y su comprensión de la táctica. Además de, obviamente, realizar hipnosis grupales, ha organizado otras llamativas actividades como, por ejemplo, pisar cristales descalzos. Joder. O aguantar barras de hierro con el cuello. Según el hipnotizador, los jugadores pueden rendir mejor si no tienen miedo. En este caso, obviamente, miedo al descenso. Ya veremos si se pone de moda, ya se pusieron de moda las tiritas en la nariz. Pues oye, veremos si se pone de moda esto entre los equipos, tener
si
hipnotizador.
Se pone de moda, fichamos un hipnotizador para ser deportivos. Y que hipnotice a Mario, a ver qué consigue.
A mí me parecería bien, saldría toda la verdad.
Toda.
Por fin.
O sea, la que no cuenta.
Esperemos que no, esperemos que no.
Vale, curiosa es, también como la de Pau Gasol, no nos vamos a engañar. Sin embargo, curioso no, un fastidio lo que vivimos ayer en Eslovaquia. Vamos ya mismo con la actualidad de la selección, las 3 y 11, ser deportivos.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Ganará el equipo que más trabaje, quien imagine la victoria con más fuerza.
No te pierdas el Real Madrid-Barça el próximo 25 de octubre en Canal Plus, con la Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, masiva toda la temporada. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es y contrátalo. Canal Plus.
Si quieres,
es que para mí esta es mítica, pero ya, mítica. Ya. Bueno, la del básquet, la del ciclismo, son muchas míticas.
Un tarareo de fondo tampoco. Vamos con la selección. España tropezó seriamente en su choque ante Eslovaquia, disputada anoche. Nos venimos a casa con una derrota inesperada y con la obligación de pegarle un baño a Luxemburgo el próximo domingo encima para despejar dudas. Lo primero, vamos a ponerle el termómetro a cómo lo ha visto la prensa en general. ¿Qué titulares leemos en los periódicos de lo que hicimos anoche en Eslovaquia, Luis Abascal?
El diario AS titula: España sigue en el Mundial sin puntería, sin suerte y con un regalo de Casillas. El Marca: vaya cante, fiasco de Iker y otro naufragio de España. El diario Sport: Iker canta y La Roja hace el ridículo. Casillas se tragó el primer gol y la selección acusó el golpe sin ninguna capacidad de reacción. El Mundo Deportivo le dedica un tercio de su portada a la selección. La Roja no levanta cabeza. La selección recordó a la del Mundial. Costa no marcó. Iker cantó y Alcácer goleador. Y por último, el país: España se estrella en Eslovaquia. La Roja pierde en su camino a la Eurocopa.
Eso dice la prensa. Pero nuestro periodistas que dicen: hola Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Paco, Jo, Mario, muy buenas tardes.
¿Lo primero que ambiente hoy en el viaje a Luxemburgo?
Bueno, el viaje tranquilo, hemos llegado hace una hora, estamos muy cerquita del hotel de la que han viajado en el mismo avión que nosotros. Bueno, pues cabizbajos, reflexivos con lo ocurrido ayer, aunque si me preguntan mi opinión, yo creo que España no mereció perder el partido. Es verdad que no es la España de hace 2-3 años, ni mucho menos. Tampoco tenemos los mismos jugadores que hace 2-3 años, pero es verdad que canta Iker Casillas, pero Diego Costa hizo un buen partido. Es verdad que Busquets no está, evidentemente, ni al 50% de lo que tenemos de referencia de jugador de Barça, tampoco Jordi Alba, pero no me disgustó Juan Fran Torres. Alcácer estuvo bien con su golito, es un buen rematador para la selección española, y hombre, lo pondría gris, ni negro ni blanco, creo que un gris sería más justo, y el empate habría puesto encima de la mesa un resultado más justo.
Lo que pasa es que, Chungo, cuando vienes del blanco luminoso pasar al gris. Nos quedamos con Javier Herráez, lógicamente. Incorporamos al análisis a Carlos Martínez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas para todos.
Y a Marcos López también. Hola, Marcos, muy buenas. Está por ahí Marcos, seguro, a la de tres. Mira, ¿ves?
Buenas tardes a todos.
Buenas, Marcos. Carlos, ¿qué le pasa a España, según tu diagnóstico?
Bueno, no es fácil dar un diagnóstico y con cuatro palabras condensar lo que le pasa a la selección española, porque le pasa muchas cosas. En principio, y por encima de cualquier cosa, consecuencias de una etapa gloriosa que se viene a menos, ¿no? Estamos comparándonos permanentemente, y es lógico en la mente del aficionado, lo que hemos disfrutado con el fútbol de la selección española, y es muy probable que tengamos que acostumbrarnos a pensar que jamás volveremos a disfrutar de un fútbol como el que hemos visto en el equipo de Vicente del Bosque antes de Luis Aragonés. Lo razonable es pensar que este equipo se reconstruirá, y también es verdad que parece que con más espinas en el camino de las que nos podría haber parecido en algún momento, ¿no? Porque los jugadores básicamente siguen siendo jugadores de élite y estando en el mejor de sus momentos de edad en muchos casos. Pero la realidad es que ninguno está en su mejor versión y que algunos de los mejores ya no están. Al fútbol de la selección toca la misma sintonía, pero digamos que la toca con menor velocidad y con menor agilidad de dedos que lo hacía antes.
Toca la misma sintonía, pero suena un pelín distinto, es verdad. Marcos, ¿las ausencias de los Xavis se puede decir que han dinamitado el juego español?
Han quitado su esencia, han quitado su alma, han quitado su estructura. Estamos viviendo, y aunque no seamos conscientes, porque como bien decía Carlos, es todo tan reciente y tan cercano, estamos viviendo un cambio de una magnitud extraordinaria. Por la gente que se ha ido, por la gente que llega, vemos a España y pensamos que es la misma España. Vemos a Del Bosque en el banquillo y piensas que es el mismo Del Bosque. Y no, no es el mismo, porque tiene que reconstruir un equipo y tiene que reconstruirlo ante algo con lo que siempre va a caer derrotado, el recuerdo de la mejor España nunca vista, la del Mundial, la de la Eurocopa, y ese es el gran debate al que se enfrenta ahora. Todos, empezando incluso te diría por el seleccionador, deben buscar y deben mirar con otros ojos a la selección. Este es otro equipo, lleva la misma camiseta, lleva una estrella en el pecho, pero ya no tiene nada que ver con lo que fue. No está Xavi, no está Xavi Alonso, no está Puyol, ayer por ejemplo no estaba Ramos. Lo fácil es mirar, Casillas está mal, Diego Costa no mete un gol en 6 partidos con la selección. Esos son consecuencias de lo que se está viviendo realmente, y lo que se vive es un cambio de tal magnitud que se va a necesitar bastante tiempo para ir encajando todas las piezas.
Eslovaquia nos hizo 2 goles.
Pasa,
dime.
Iba a deciros que podemos mirar la botella hasta la mitad, podemos verla medio llena o medio vacía. El más positivo dirá que España con 1-1 tuvo una ocasión y habría remontado el partido, y entonces el titular sería otro muy diferente al que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Pero también podemos mirar por el otro lado que los últimos 6 partidos de España, o 3 del Mundial, 2 en septiembre y este, de los últimos 6, España ha palmado 4. Yo creo que España ha cambiado el look. Ha cambiado el look y lo ha cambiado a mejor. O sea, la derrota de ayer es dolorosa, como ocurre ante un equipo que no es un mal equipo, Eslovaquia, pero bueno, es un rival menor que España. Pero, por ejemplo, vimos a un Diego Costa mucho más enchufado en el Mundial. Vimos a un David Silva que estaba muy bien en septiembre y que ayer no tuvo su mejor noche. Vimos luces y sombras, pero sacar un juicio del partido de ayer para hablar del pasado creo que no seríamos justos, aunque esté, como decía hace un momento Marcos, Del Bosque en el banquillo y que haya jugadores de antaño. Pero es una selección remozada y creo que ayer se vio.
Yo creo que no es un juicio, es más una impresión, y es una impresión de lo que dio de sí la selección española. Que claro, está el capítulo del juego general y luego está el capítulo de Iker Casillas, porque la prensa también ha puesto la lupa en el portero. Y hoy, léenos unos cuantos titulares, Luis, para que nos hagamos una idea de cómo se valora a Iker Casillas.
Por ejemplo, en la crónica de Luis Nieto en el AS, perderse hace costumbre, un error de Casillas preparó el desastre y otro defensivo lo confirmó. El Marca, por otra parte, titula la crónica con España sigue en la UBI, un grave error de Casillas inicia el drama, Iker cae a plomo, grave error en 1-0, tercera vez que el portero enlaza 4 partidos encajando con España, y también se inicia el debate de si debería jugar De Gea ya ante Luxemburgo. El diario catalán Sport, José Bos en la crónica La Roja no sobrevive a un grave error de Casillas, y también se empieza a calentar el tema del derbi, el cabo ante Eslovaquia deja una víctima con mayúsculas a 9 días del clásico, Iker Casillas. El Mundo Deportivo, contra crónica, dice que Casillas pierde el santo, un error garrafal en el primer gol y su descolocación en el segundo propicia la derrota de la Roja en Eslovaquia. Y por último, en El País, en la crónica de José Sámano, se titula España de mal en peor y dice que La Roja sucumbe en Eslovaquia sin chispa tras una cantada de Casillas y un desaguisado final. España ha perdido expresividad y aquel equipo de seda no tan lejano es hoy un tiro al aire, como síntoma Iker Casillas.
Carlos, fijarnos solo en Iker Casillas es injusto, pero es evidente que el error ayer también es de los que se ve mucho, ¿eh?
Bueno, es que es evidente que es un error no esperable, ¿no? Estamos hablando de un Iker Casillas que apenas 3 minutos antes hace un paradón de los de toda la vida de Iker Casillas y que 3 minutos después pone encima de la mesa todos los fantasmas que tiene todo el mundo alrededor de las dudas sobre el estado de forma del portero. Probablemente tenga que ver con la confianza, también evidentemente habrá cuestiones de fortuna o no en esa acción, con los nervios, con lo que tú quieras, ¿no? Pero este es un equipo efectivamente que por un lado tiene ese pasado reciente, que ellos viven, digo los jugadores, ¿no? Con muchísima mayor intensidad lo que lo vivimos nosotros, y que probablemente hace cometer errores como los de los últimos minutos, ¿no? De pensar que una vez que llega el empate con el gol de Alcácer, lo que hay que hacer es inmediatamente meter el segundo y el tercero. Solo 2 jugadores sobre el terreno de juego hacían gestos ostensibles al resto de pensar, utilizar la cabeza, que eran Gerard Piqué y Andrés Iniesta. El resto estaba con la sensación de que, bueno, pues que poco menos que acabamos de ganar el Mundial en Sudáfrica y que qué era esto de que Eslovaquia nos estuviera haciéndolo pasar mal, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que el equipo va a tener que cambiar, ¿no? En su filosofía, en la manera de crecer desde el paso a paso, en olvidarse de lo que han ganado, en un montón de historias. Pero también me da que vamos a tener que tener paciencia a todos los aficionados y todos los periodistas, porque
esa transición ni mucho menos va a ser fácil y tampoco va a ser rápida.
No, está claro, paciencia tenemos que tener y seguramente es bueno que lo veamos como Javier Herráez, ni con el negro ni con el blanco, no, sino con un partido
todo,
gris.
Sí, sobre todo, Paco, de manera muy breve, España tiene algo que es para mí su gran tesoro, tiene una idea de juego y tiene futbolistas maravillosos, Iniesta, Silva, Fábregas, Busquets, el propio Casillas, aunque esté en un mal momento, todo ello es lo que necesita España, pero se necesita tiempo porque lo que se vivió y lo que se disfrutó ya ha pasado. Ahora todos, empezando por los propios jugadores y por el entrenador, tienen que entender que el relato que están construyendo es absolutamente nuevo.
No nos ponemos tremendistas, sino realistas. Estamos valorando lo que ocurrió en el partido de ayer y ahora hay que ver si esto es una trayectoria general o solo un tropezón, que esperemos que sea realmente lo segundo. Marcos, Javi, Carlos, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, Paco
Jo. Pues hasta luego. El próximo domingo, España-Luxemburgo, desde las 9:45 de la noche, desde antes, en la sintonía del Carrusel Deportivo con Jesús Gallego. Esperemos que, contando una victoria clara de los nuestros, que esperamos también hoy en la Sub-21, que jugamos hoy la ida de un Serbia-España clave para estar primero en la Eurocopa y luego tener opciones de estar en los Juegos Olímpicos. Serbia, enviado especial del diario AS, Arid Gabilondo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues complicado, porque los serbios siempre son competitivos en todos los deportes y en todas las categorías en las que juegan, pero bueno, aquí está el equipo español también con ese elenco de grandes jugadores que tiene, además reforzado con Isco, que viene de la absoluta, con Munir, que también debutó en la última convocatoria con Vicente del Bosque, así que yo creo que es un partido complicado, pero también hay que tener en cuenta que es una eliminatoria a ida y vuelta y que por lo tanto la vuelta el martes en Cádiz también puede sentenciar España.
Bueno, pues veremos lo que ocurre. Esperemos hoy empezar con buen pie en ese partido ante Serbia. Estábamos preocupados por el césped, por la encerrona, pero España, en teoría, ya se lo digo, en teoría tiene mejor equipo que la Serbia Sub-21. Luego hay que demostrarlo en el campo y ojalá que con esos nombres que ha dicho Arid Gabilondo seamos capaces de poner el marcador bien ya en el partido de ida de la primera eliminatoria. Ya te vamos escuchando y leyendo, Arid, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Dejamos las selecciones, vamos a la actualidad de los clubes. Las 3:23 tenemos noticias en el Madrid, en el Atlético y en el Barça.
Comienza la gran aventura de la Volvo Ocean Race en Alicante. Hasta el 11 de octubre disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Te esperamos en el Race Villas del Puerto de Alicante con actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia. Ven y que no te lo cuenten. Hasta el 11 de octubre volvemos a la aventura, volvemos al mar. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race.
Y nos dieron las 10 y las
11. El país te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo por solo 5,95, segunda entrega, golpe a golpe, verso a verso. Una antología de los mejores poetas con las canciones de autor más emblemáticas que ha dado nuestra música. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País. Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner City Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Nos está esperando un protagonista del Atlético de Madrid, Hugo Condés, que es un equipo de los que está entrenando en familia, ¿no?
Sí, 7 futbolistas están entrenando, sin el entrenador Simeone, que está en Argentina, pero el equipo va preparando los que se han quedado, los que no están con las selecciones, intentando preparar, como por ejemplo el caso de Jesús Gámez.
Pues vamos a aprovechar, Hugo. Jesús Gámez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto de rara Jesús es una semana que no acaba en jornada de liga?
Bueno, yo creo que son cosas que pasan por el tema del calendario y nada, a trabajar duro y aprovechar los entrenamientos que tenemos para seguir mejorando.
Pero el trabajo es un poco más aburrido, quiero decir, que no hay ese aliciente de decir, bueno, a ver si juego el domingo, a ver si juego el sábado, ¿no?
Bueno, pero está claro que no nos queda otra que hacerlo y aprovechar. Yo creo que siempre los entrenamientos, aunque no haya partido, hay que meterle la intensidad y sobre todo tomártelo en serio, porque cuando menos te lo esperas tienes un partido.
Y tanto que sí. Oye, ¿cómo le viene al Atlético de Madrid, entre comillas, este descanso? Bueno, a los que estáis sin jugar en las selecciones, quiero decir.
Sí, hay muchos que se han ido, pero los que estamos bien, pues aprovechando. Creo que es importante mantener el nivel que teníamos físico y seguir trabajando pues para mejorar y para llegar en plenas condiciones al siguiente partido.
Jesús, yendo partido a partido, que es la filosofía clara del Atlético de Madrid, ya habéis jugado unos cuantos, ¿qué tal nota le pones al equipo? Estilo colegio, ¿eh? O sea, un bien, un notable, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en ese sentido yo creo que el equipo está bastante bien y está respondiendo a las situaciones con las que nos estamos encontrando. O sea, que creo que hemos dejado puntos por el camino, pero que que esto es un camino muy largo y nosotros, como tú bien has dicho, el siguiente partido tenemos la mente en ello para intentar pues hacer esos tres puntos.
¿Entiendes que haya gente crítica yendo quintos? Es decir, que estéis en la zona de arriba y que haya gente que critique al Atlético de Madrid, que pida más.
Bueno, cada uno tiene sus opiniones. Yo, si te pones en el lado del aficionado, siempre va a estar lo máximo arriba. Creo que cada uno es libre de opinar. En ese sentido, yo que estoy aquí dentro, veo al equipo cómo trabaja, cómo lucha el día a día en los partidos. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien e intentando por el máximo resultado para el equipo.
Jesús, al Presi hay una cosa que le lleva fatal, que es que digan que sois un equipo que dais mucha caña. ¿Cómo lo llevan los jugadores? Es decir, esa etiqueta que se ha puesto en determinados sectores de que el Atlético de Madrid es un equipo muy leñero.
Bueno, yo creo que cuando alguien lleva mal una crítica, yo creo que a lo mejor es que se siente ofendido. Nosotros en ese aspecto para nada nos sentimos como que seamos un equipo como lo están achacando. Creo que jugamos con mucha intensidad, que jugamos cada balón como si fuera el último y luchamos hasta el final. Yo creo que igual hay otro equipo que no tiene esas posibilidades y intentan atacar. Nosotros en ese sentido nos mantenemos al margen de esas críticas y seguimos con nuestro trabajo.
Parte de la intensidad que pone el equipo, desde luego la pone el Cholo desde el banquillo. Ya que has pasado tiempo con el míster, define al Cholo, ¿qué te parece? ¿Cómo es en la distancia corta?
Bueno, la verdad que muy bien. De cara a los jugadores transmite muchísimo y eso es fundamental para el jugador, siempre estar en tensión y con la motivación y siempre estando alerta. Creo que para nosotros es fundamental.
Me han llevado que ni Ansaldi ni Siqueira le convencen al Cholo del todo y que está pensando muy seriamente el probar contigo en la izquierda, ¿eh?
Bueno, yo en ese sentido he estado en esa posición. En Málaga he jugado algún que otro partido y la verdad que si el míster decide tirar por ahí, pues yo la verdad que estoy disponible para el míster en lo que él quiera. O sea, creo que juegan diferentes posiciones y mal acto y en ese sentido, como digo, trabajo el día a día para cuando el míster decide tirar de mí, pues ahí estoy disponible para ayudar al equipo en lo que sea.
La verdad es que con Juanfran en la derecha está difícil jugar ahí, ¿eh?
Bueno, yo creo que Juanfran está demostrando que está haciendo las cosas muy bien, a alto nivel durante varias temporadas. Eso tiene su recompensa y en la selección es un gran jugador, pero a todo el mundo le viene bien la competencia para que nadie baje los brazos y siempre esté alerta y al máximo nivel.
Un malagueño en Madrid, ¿qué echa más de menos, el pescadito o la playa?
Bueno, yo creo que la playa todavía no da tiempo a echarla de menos, pero pescadito por aquí encuentro algo, pero yo creo que como el de Málaga es difícil, pero bueno, nos iremos adaptando a todos.
Ya te iremos recomendando algún sitio por aquí por Madrid, que ya verás como pescadito sí. Encuentra. Lo mismo no tiene el mismo sabor exacto, pero bueno, también hay buenos bares para comer pescaditos en Madrid, ¿eh?
Esperemos que haya.
Jesús, que la temporada te siga yendo bien y que vamos hablando en este set deportivo, ha sido un placer.
Venga, muchas gracias.
Antes de y media, ¿qué es eso que ha firmado el Barça del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Adrián Betz?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues lo que ha hecho el club es apoyar el Derecho a Decidir de Cataluña y, por lo tanto, apoyar también la consulta. El presidente José María Bartomeu ha mandado esta mañana una carta firmada por él a los responsables del Pacto Nacional expresando la voluntad del Barça de unirse a esta plataforma. ¿Y por qué ahora? Pues porque el club lo que quería era evitar que este tema se llevara a la asamblea del próximo sábado. Algunos socios habían recogido firmas para llevarlo, el plazo para presentarlas acababa el lunes y el Barça pues se ha anticipado y ha dicho que sí, que se une al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
Sí señor, que bien explicadito en 40 segundos. Gracias, Adrián. Las luego. 3:30, más ser deportivos.
Hoy viernes, en la Shopping Hours Out del Corte Inglés de San José de Valderas, tienes un 20.
Un gran 20% de descuento en moda joven, deportes.
Y por ser la semana de la lencería, un 25% de descuento en las mejores marcas.
Hoy viernes, de 7 a 10 de la noche, Shopping Hours Out en el Corte Inglés de San José de Valderas.
No faltes a tu cita con las mejores compras.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
94.4 FM, Cadena Ser.
inferiores del fútbol. Entonces, el Madrid, Mario, sí, tiene 10 días para presentar alegaciones en lo de Zidane, ¿no?
Sí, sí, porque ha recibido la notificación hace poco más de una hora de la Federación Española de Fútbol, que su juez instructor ve pruebas de que Zidane está entrenando como primer entrenador sin el nivel adecuado, sin el carné propio de que, si no me equivoco, es el diploma de entrenador nacional nivel 3 o el técnico deportivo de grado superior, que es lo que comentan los compañeros de Babel.com, que son los que esta mañana han destapado esta noticia. Y sí, la ha recibido el Real Madrid. Son, como digo, 3 meses de inhabilitación lo que propone la Federación Española de Fútbol, tanto para él como para Santiago Sánchez, su ayudante, el que sí que tiene el carnet de primer entrenador y el que lo pone, por así decirlo. Y esa propuesta, ojo, no están sancionados ninguno de los dos todavía.
Es una propuesta de sanción.
Es una propuesta de sanción que, evidentemente, es el primer paso para sancionarles, es decir, va a desembocar seguro en eso.
Sí, tiene toda la pinta.
Pero el Real Madrid tiene 10 días de plazo para poder presentar las alegaciones pertinentes para evitar esa sanción. No sé todavía, porque están ahora mismo trabajando en ello los servicios jurídicos del Real Madrid, en qué van a basar esas alegaciones, pero seguro que van a alegar y que van a intentar que no se sancione ni a Zidane ni a Santiago. Así que el Real Madrid, que se encuentra después de toda la vorágine seguramente mediática, fundamentalmente mediática, con una propuesta de sanción de la Federación Española de Fútbol, que yo me pregunto, yo particularmente me pregunto, ¿por qué no ha sido en la jornada 1? Porque es que pues esto sí lleva siendo así desde la jornada 1. ¿Qué pasa? ¿Que la Federación Española de Fútbol no sabía que en la jornada 1 Zinedine Zidane constaba como segundo entrenador de Castilla?
Cosas raras, burocracia, presión mediática.
Ahora, eso sí, ahora ya empieza la revolución, Paco y su personaje empiezan a hablar contra Zinedine Zidane, que a mí me da la sensación de que es entrenador. Yo estoy más en la línea, evidentemente, de Cruyff que de Paco Gémez. Llámame perspicaz.
Mario, te voy a llamar Mario.
Llámame perspicaz, pero yo estoy más en esa línea, ¿no? Más vale uno que valga sin papeles que uno con papeles que no valga. Y me da la sensación de que esto va a traer cola para el Real Madrid, que si se enfrenta finalmente a la inhabilitación de Zidane, ya veremos si 3 meses o
lo que sea,
o menos, evidentemente tiene un problema.
Y
un problema que tiene que poner a un tío ahí.
Claro, y tendrás que tener un plan B, o sea, eso está claro.
Claro.
Y que estarán mirando ahora, de todas maneras.
No faltan entrenadores en la cantera,
no, ni
pero
menos.
A ver,
también te digo, son 10 días de plazo para presentar alegaciones y luego el fallo. Es decir, que estamos hablando todavía de un proceso que puede durar un mes o algo así.
Sí,
o
sea, probablemente. No sé exactamente 20, los tiempos, pero 3 semanas, por ahí anda.
Más o menos. Así que vamos a hablar 3 semanas de este tema fijo.
Seguro, seguro.
Pero bueno.
Y el Real Madrid sigue más o menos como hasta ahora, en cuadro. 4 tíos entrando con el Castilla, sí, de Zidane, ese gran entrenador, y para mí, por lo menos. Y nada, que esperando que se recupere.
No me ha quedado
fundamentalmente Ramos. Y,
sí, no me ha quedado claro si Zidane para ti es entrenador o no.
Para mí es entrenador. Y como por ejemplo también es entrenador, Hugo Condés,
claro,
que tiene carné.
A ver, espera, que nos está esperando tu entrenador en Pamplona. Pero antes de contar por qué nos está esperando el entrenador en Pamplona, en la segunda división tenemos un partido entre Alcorcón y el Osasuna, que Osasuna pidió que se aplazara y Alcorcón no ha querido. Cuéntanos la historia, Oscar Ejido.
Pues mañana se juega el Alcorcón Osasuna a las 6:15, y digo se juega, y lo destaco porque Osasuna pidió hace 2 semanas a la Liga que aplazaran el partido porque le faltaban 7 jugadores. 5 están con la selección, Nekunani y Asarifar con Irán, Loé con Camerún, Cedric con Congo y Cadamuro con Argelia, y además tienen a Oyer y a Lotis lesionados de larga duración. Así que la LFP le pasó el asunto a la federación y entonces el Alcorcón presentó un escrito negándose a que se aplazara ese partido. El Alcorcón alegaba 2 razones. Una, el perjuicio deportivo, que es el de estar 2 semanas sin jugar cuando estaban cogiendo la forma, venían de ganar al Leganés, era la primera victoria en casa del Alcorcón. Y segundo, el perjuicio al aficionado, porque el partido se habría jugado antes de semana y por la noche habría ido menos gente a Santo Domingo que un sábado a las 6 de la tarde. Estas razones están muy bien, pero la verdad es que el Alcorcón nunca lo va a decir en público, pero prefiere pillar a Osasuna con la mitad de la plantilla. Al final la federación le ha dado la razón al Alcorcón porque ha dicho que Osasuna tiene las 7 fichas mínimas profesionales para poder jugar. Tiene 11 y 2 son porteros. El partido se juega mañana y además tiene el morbo Paco Jó de ver a Bordalás en el banquillo del Alcorcón, porque en julio Bordalás pudo haber sido entrenador de Osasuna.
Jan Urban es el entrenador de Osasuna de Pamplona. Hola, mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún jugador tiene síntomas de gripe, algún esguince leve o los tiene todos bien?
Un poco menos de cachondeo, por favor, porque a nosotros nos ocurre cualquier cosa, porque nos pasan cosas raras y además vamos a Alcorcón, ¿no? Donde hay un caso de ébola. Y han salido algunos chistes, pero yo creo que es un tema para no reírse de esto, porque es algo importante y esperemos que todo se aclare y se solucione muy pronto, sobre todo en esos países donde lo pasan francamente mal.
Nada, nada, dejo el cachondeo. Si yo lo decía porque con 11 jugadores y 7 del filial, en cuanto tenga algún problema en uno de los 11, la verdad es que le veo casi jugando a usted, ¿eh?
Sí, es cierto que vamos con muy pocas fichas profesionales porque desde principio solo hemos podido tener 18. Hay dos jugadores lesionados con unas lesiones para un tiempo bastante largo. Hay jugadores que se han ido con diferentes selecciones y lo cierto es que estuvimos un poco pendientes a ver si no selecciona a nadie, lo que has dicho, que nadie no coja ninguna gripe ni nada, porque al final no podíamos cumplir el reglamento que hay en segunda división.
¿Entiende la postura del Alcorcón que diga, ah, bueno, problema de Osasuna, de aplazamientos, nada de nada?
Bueno, Alcorcón defiende lo suyo, ¿no? Yo creo que ahí el que tiene que entrar es la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española, porque mira, sinceramente no me parece fair play, no me parece que estamos compitiendo con las mismas condiciones, porque no es cierto, y yo creo que pues las ligas suelen parar porque muchos jugadores juegan competiciones europeas, pero ¿qué pasa? Que la segunda división no puede haber jugadores de las selecciones, no todas las selecciones son tan fuertes como la selección española y no todos estos jugadores pueden jugar en primera división de España, Inglaterra. Nosotros sí tenemos jugadores de otros continentes, ¿no? Porque sí que los tenemos, porque tenemos dos jugadores iraníes, tenemos jugadores de las selecciones africanas. Nosotros sí, por supuesto que sí, tenemos que asumir el tema de jugar la Copa de Asia o la Copa de África en los meses de enero o febrero. Pero unos partidos aislados, debería haber un reglamento. Yo creo que hay países que si hay más de tres jugadores o tres jugadores que están convocados, pues se puede aplazar el partido.
Intuyo que Osasuna en este caso se ha sentido desamparado, ¿no? Desprotegido.
Sí, porque, insisto, no competimos en las mismas condiciones y eso no es algo normal, ni en este caso lógico, ¿no? Si alguien dice, ¿para qué habéis cogido jugadores de otros continentes? Pues yo creo que es algo normal.
Claro,
¿no?
¿Qué va a hacer? Pues habrá que coger el jugador que más le interesa al equipo en cada momento, ¿no?
Por supuesto que sí, pero conscientes de que sí, que no puedes aplazar no sé cuántos partidos cuando ellos juegan Copa de África o Copa de Asia. Eso sí, nosotros tenemos que asumir y lo sabemos. Pero cuando hay parones para los partidos de clasificación europea, ¿no? Pues ahí sí que se podía hacer sin ningún problema, creo.
En una situación inversa, es decir, que haya un equipo de segunda división que un día le diga a Osasuna, mire, tenemos varios jugadores fuera, varios jugadores lesionados, ¿podríamos aplazar el partido? Jan Urban diría que sí.
Yo diría que sí, lo que pasa que seguramente ahí entraría también en el club, ¿no? Yo también me imagino que Pepe Bordalás no tenía la última palabra, me imagino que el club ha tomado esa decisión. Lo que pasa que en esas situaciones yo creo que los que deberían decidir son las instituciones que manejan la liga, ¿no? En este caso la segunda división, que es la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional. Ellos deberían incluso no tomar esta decisión, en este caso sí, pero debería haber un reglamento. Si un caso determinado, claro, se van no sé cuántos, dos, tres jugadores, pues el equipo puede pedir aplazamiento del partido, porque son simplemente son muchos jugadores y como hemos hablado, ¿no? En un caso de gripe, en alguna que otra lesión, es que no podemos cumplir el reglamento ni siquiera, ¿no?
La verdad es que yo estoy con usted. Yo creo que eso tendría que estar regulado desde el principio y ya está, y no llegar a esas situaciones en donde, bueno, queda la buena fe, la buena voluntad de un equipo de otro para que en unos casos pase una cosa y en otros casos pase otra. Por cierto, me hablaba del ébola al principio de la entrevista y desde luego es un partido que también está un poco marcado por el ébola, o de alguna manera, porque hay tres jugadores de Osasuna que están con selecciones, como Loé, Cadamuro, Cedric, en los partidos que se juegan norte y oeste de África. ¿Están tranquilos? ¿Están en contacto con ellos? ¿Cómo está esa relación con esos jugadores?
Exactamente, sí, estamos en contacto con ellos, ellos con nosotros, sí. Las opiniones y toda la información que nos llega es positiva, no hay ningún peligro. Incluso el Camerún, que juega los partidos con Sierra Leone, que es un país donde hay brote de ébola, juegan los dos partidos en casa, ¿no? Incluso creo que la Federación Africana no ha permitido que vayan a Camerún jugar jugadores que están jugando en la Liga de Sierra Leone, sino son todos los jugadores que están juegan fuera del país. Sí.
Uh-huh. Es otra cosa que quizás la FIFA también tendría que haber regulado, como el caso que estábamos hablando antes, porque quizás en una situación de peligro de salud continental o de salud mundial, los partidos, si se hubieran aplazado, tampoco hubiera pasado nada. Pero bueno, estas son cosas que habrá que regular poco a poco y que seguramente vamos a seguir hablando de ellas durante bastante rato esta temporada, y ojalá solo sea esta y podamos parar ahí. Mister, pues de momento nada, ¿qué le voy a desear? Que veamos un gran partido entre Alcorcón y Osasuna y que gane el mejor.
No, todo lo que hemos hablado no son excusas, simplemente hemos comentado la situación, pero nosotros no buscamos excusas para afrontar este partido, y ojalá que veamos un buen partido.
Mister, pues le agradezco mucho el ratito con nosotros en Ser Deportivos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Resto de partidos de segunda división, aprovechamos ya para dar bola a la Liga. Adelante, Óscar.
Pues te destaco tres, Paco. Sábado a las 4, Mallorca Alavés. A las 9, el Numancia-Valladolid. Son dos partidos con cuatro equipos que estuvieron en primera. Y el domingo destaco la séptima visita de la historia del Leganés al Molinón. A las 5, Sporting Leganés.
Gracias.
No te lo digo por ser del Lega. Es que
no, que va. Partidaco. No, que va, sí. Bueno, no, el partido está bien, pero vamos, que ser del Lega también tiene que ver.
Partidaco.
Un poquito.
Gracias, querido. Las 3:43, vamos al motor. Fórmula 1. Desgraciadamente seguimos con la resaca negativa de lo sucedido en Japón. Impacta ver el coche de Bianchi en el box de Marussia y que vayan a correr solo con un Fórmula 1. Manu Franco, Rusia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, compañeros?
Nosotros bien. Acaba de hablar el padre de Jules hace muy poquito, ¿no?
Sí. Hay una declaración de Philippe Bianchi, el padre de Bianchi, que dice que no hay un cambio significativo en la salud de su hijo, que todo el mundo sabe que está en una fase crítica y que está peleando. Como él sabe, como ha hecho siempre, tiene mucha confianza en él, que es fuerte y cree que luchará. Y bueno, vamos a ver qué sucede con Jules Bianchi. Él también dice que es un accidente como si fuera de tráfico, que es difícil para él pensar que es un accidente de carrera. Y bueno, poco más. Como te digo, que está luchando su hijo y que tiene plena confianza en que salga victorioso de esa lucha.
Bueno, pues ojalá sea así, aunque la verdad es que las noticias que llegan no son nada halagüeñas. En 30 segundos, ¿nos puedes contar algo de los libres de la mañana, Manu?
Por supuesto, no tardo nada. Fernando Alonso ha sido tercero, primero Lewis Hamilton, segundo Kevin Magnussen, el piloto de McLaren. Y vamos a ver, porque el piloto australiano dice que puede llegar al podio, aunque lo ha hecho en un comunicado de prensa. Vamos a ver si es posible, porque este es un circuito nuevo en el que al menos tiene bastantes posibilidades con su Ferrari, que aquí parece que va un poquito mejor.
Tenemos un fin de semana chulo de motor con la Fórmula 1 en Rusia y con las motos en Japón. Así que disfrutaremos con David Alonso dentro de Fórmula Ser y dentro de Carrusel Deportivo. Te escuchamos, Manu. Un abrazo.
Adiós, Imperial.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Un tío súper imperial.
Súper imperial.
Lo imperial ya se queda corto.
Se queda corto.
Menos cuarto. Hay más cosas que contaros en este Ser Deportivos.
Gran éxito de Priscila el musical en el Teatro Alcalá. Divertido, emocionante, espectacular. Con las canciones más bailadas de la historia. Priscila, el gran estreno de la temporada en Madrid. Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y Priscila el musical.
¿Quieres vivir un otoño mágico? Ven a Juteco y descubre el especial color que hemos preparado para ti con las mejores promociones y los regalos de tus marcas favoritas de maquillaje. Además, hasta el 19 de octubre podrás disfrutar de un 20% de descuento mínimo en toda la alta perfumería y cosmética que te ofrecemos. No pierdas esta oportunidad, porque tu rostro es un lienzo en blanco, solo tú eliges cómo decorarlo.
Juteco, contigo desde siempre.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrendum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrendum. Arrendum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrendum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Queen Symphonic Rhapsody. Prepárate para disfrutar algo único, el mayor espectáculo de Queen que ya han vivido más de 100.000 personas. Cuatro cantantes internacionales, orquesta sinfónica y potente gran banda de rock. Queen Symphonic Rhapsody, la puesta en escena más grandiosa del mundo en el Teatro Rialto de Madrid. Del 14 al 29 de octubre. Que no te lo cuenten, vívelo.
I think it's bad news for the English game.
Pues más ser deportivos, y en este tramo vamos a hablaros de un proyecto de fútbol internacional que os va a enganchar, si no os ha enganchado ya. De hecho, es un poco un juego de palabras, porque vamos a hablar del Enganche, que tiene 25.000 seguidores en Twitter, una página web, y a partir de hoy da un salto cualitativo para convertirse en un proyecto de referencia del fútbol internacional en España. Hoy, a las 8:30, en Madrid, en el restaurante Panenka, se presenta este nuevo proyecto del Enganche, y tenemos aquí al padre de la criatura, amigo de este programa, y bueno, ya pasó aquí por la cadena SER y de hecho colabora con nosotros. Hola, José David López, muy buenas.
Muy buenas, Paco, encantado de hablar contigo y de tener este espacio con vosotros.
Y nosotros encantados de tenerte aquí. ¿Cuándo nace el Enganche, José David?
Pues mira, nace hace 9 años, nada más y nada menos. Ha ido creciendo poco a poco, digamos que queríamos profesionalizarlo, empezamos a tener cierta interactividad con la gente, hasta que hay un momento en el que hace un año más o menos creemos que el formato, ya no solo de nuestra web, sino web en global, quizá ha tocado fondo en el sentido de que está caduco. Creemos que se está repitiendo una misma fórmula y ya, si quieres dar un salto a calidad, había que cambiar el formato. Entonces, lo que hemos decidido claramente es tomarnos un año en el sentido de buscar nuevas ideas, nuevas fórmulas narrativas, intentar imponer un nuevo sello en el sentido de mucho más audiovisual, que creemos que es una gestión que hoy en día nos estaba haciendo bien. Y para esto hemos preguntado a gente de Estados Unidos, mucha gente de Asia y de medios donde ya ese imperativo de calidad se impone, son mucho más independientes y esto le permite evitar, por ejemplo, depender de la publicidad, que es algo que creo que limita mucho el formato que ya había.
¿Dónde se puede encontrar el Enganche? ¿Qué es el Enganche?
El Enganche.es, que es como se va a llamar la web, es una web de fútbol internacional, pero no tiene nada que ver solamente con la pelota. Yo prefiero decir que es de cultura de fútbol, porque realmente de lo que se habla es de pura pasión, en el sentido de contar historias desde un foco que muy poca gente hace, encontrar en este nuevo salto nuevas fórmulas narrativas, nuevas fórmulas de diseño gráfico, metemos ilustraciones, metemos infografías, de verdad, de una manera todo muy espectacular. Si lo queremos llamar en vocablos anglosajones, serían digital first,
toma ya,
sería crossmedia, sería long form, este tipo de historias larguísimas, en el sentido de tampoco muy largas excesivamente, sino que te permita meterte a fondo de verdad en el corazón de la historia.
Oye, pues ¿sabes cuánta gente hay detrás del proyecto?
Pues la raíz o la columna vertebral somos 5 o 6 personas. Los que hemos puesto el dinero somos 2. Y los que han colaborado ahora mismo, Joe, somos 30 personas, nada más y nada menos. Un año entero de trabajo que hoy estrenamos.
Oye, ¿y a quién va destinado? Es decir, ¿quién se va a encontrar cómodo en este nuevo Enganche?
Se va a encontrar cómodo todo aquel que le guste el fútbol nacional, el fútbol internacional.
Pero
sobre todo que le guste el fútbol desde un foco diferente al que hoy mucha gente, por ejemplo, critica otro tipo de hacer periodismo. Nosotros vamos a ofrecer una alternativa que creemos, no decimos ni que sea peor ni mejor, va a ser una alternativa que yo estoy seguro que a muchísima gente va a gustar. Historias, análisis, metiéndonos con ellos, metiéndonos en vídeo, van a vivirlo con nosotros día a día, y cada 15 días vamos a renovar la web. Esta es una de las novedades, no es diaria, es cada 15 días. Y lleva un compromiso de los lectores en el sentido de que es de pago, pero 5 euros al mes, 50 euros al año, por una web que se cambia 2 veces cada mes y tiene contenido de vídeo, de audio y demás. De verdad que creo que merece la pena y seguro que va a ser así.
Oye, ¿qué pretendéis conseguir con este nuevo enganche?
Yo desde una parte profesional quiero reivindicar un poco el papel de los periodistas. Suena un poco a grande, pero cierto, porque creemos
que... está muy bien, tú.
Creemos que sobre todo en web no se paga. Lo están sufriendo muchísimo los periodistas. Yo puedo dar fe de que todavía en algunos lugares los periodistas de web sufren mucho en este sentido. Uh-huh. Queremos reivindicarlo. ¿Por qué? Porque aunque tenemos los pies... todavía asentándose y somos humildes, nadie que esté en el enganche no va a cobrar por lo que está haciendo, con lo cual todos van a tener su remuneración y creemos primero defender eso y luego que queremos mostrar ese otro tipo de periodismo, que sabemos que hay mucha gente que hoy en día quiere otra aportación diferente. Y a la gente que le gustan los vídeos, le gustan las historias de vídeo, le gustan este tipo de reportajes a fondo, va a disfrutar muy mucho en un formato que además no hay, es pionero y creo que esto de verdad va a imponer mucho a los que desde esta tarde lo empiecen a ver.
Déjame que tú que hablas mucho de periodismo haga yo un poco de periodismo. Avánzame qué lleva el primer número, hombre, aunque sea un poco una exclusiva del programa, sí, y te destroce la presentación.
Es exclusiva, no hay problema. Mira, yo insisto en el diseño, que es muy llamativo, y cuando vean, por ejemplo, la entrevista que tenemos a Valderrama, uh-huh. De manera que en el primer número hemos querido de alguna manera reivindicar también el rol que tiene el enganche. Entonces, como nos llamamos el enganche, vamos a hablar de los enganches. Y tenemos a Valderrama, que nos atendió en Colombia, en Barranquilla, en una entrevista muy buena, en el sentido de que él es un gran personaje también, muy irónico. Tenemos otra entrevista con Laudrup, también en exclusiva con nosotros. Y luego tenemos un reportaje que a mí me encanta, me parece que además a nivel de diseño va a ser el que más va a llamar la atención de todos, que es de la Brasil del 70. ¿Por qué? Porque es la única selección que ha maravillado a todo el mundo y jugaba con cinco enganches. Jugaba con Pelé, jugaba con Rivelino, cinco enganches en un equipo que además es histórico y acabó ganando el Mundial. Así que era la excusa perfecta.
Qué proyecto más chulo, de verdad. ¿Dais croissants en la presentación como esta mañana han mandado a la redacción? ¿No?
Croissants a la redacción y esta noche a partir de 8:30 en Panenka va a haber sobre todo cañitas,
mira qué bien.
Algo para picar, eso sí, que os lo merecéis y os lo agradezco mucho.
Estamos ya enganchados al enganche. Que sea un éxito, José David.
Muchas gracias.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Ducha Manía es la solución.
Ducha Manía. Te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Lanza una moneda. Si sale cara, a Bingo Las Vegas. Si sale cruz, también.
Ven a la sala más espectacular de Madrid. La de los famosos, la del Cadillac Rosa y la que mejores premios reparte.
Los miércoles, televisores y tablets. Los jueves, 2.000 euros. Y el viernes 31, fiesta Halloween.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas, 17.
Juega con responsabilidad.
Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos presenta El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill, con Mario Gas, Vicky Peña, Juan Díaz, Alberto Iglesias y Mamen Camacho. El largo viaje del día hacia la noche, en el Teatro Marquina, el teatro de los grandes éxitos.
Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
10 y 12 de octubre, desde las 4:30, fin de semana Gran Premio Hispanidad.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
6 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tenemos que retomar lo del motor, porque hemos hablado de la Fórmula 1, pero no del motociclismo. Y tenemos carreras este fin de semana, si el tifón no lo impide. Melache Hércules, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, hasta cojo, muy buenas. De momento, las noticias son favorables. El tifón, no me acuerdo ni el nombre, Bonfón, creo que se dice. No va a llegar el domingo en ningún caso. Se ha retrasado al martes y puede ser que llegara a Tokio a eso del lunes por la noche, lo que complicaría mucho el viaje de gran parte de la caravana mundialista, porque de aquí nos vamos del tirón a Australia y carrera la semana que viene allí y luego en Malasia. Pero las carreras del domingo no peligran y eso es bueno para el espectáculo, no tanto para un Márquez, que le hubiera venido bien en un momento dado, ya que se proclamaría campeón automáticamente en caso de que se hubiera cancelado la carrera del domingo, porque tiene 75 puntos de ventaja sobre Pedrosa con solo 100 puntos en juego. Oye, así que si se hubiera suspendido esa carrera yo hubiera sido campeón, pero se tendrá que ganar todavía en la pista.
¿Se ha caído Márquez hoy también?
Sí, esta mañana se ha ido al suelo en la primera sesión, apenas llevaba 8 minutos sobre su onda de MotoGP, se ha quedado sin frenos, Paco Jo, a eso de 261 kilómetros por hora. Ha sufrido un trallazo la moto en la parte delantera, lo que se llama en el argot un simi, y eso provoca que las pastillas de frenos se abran y se quede sin frenos en ese instante. Ha tenido que tirar hasta dos o tres veces de la leva del freno, se ha salido por la escapatoria, algo ha reducido la velocidad, lógicamente no ha sido al suelo a esa velocidad, y ha dicho que ha visto el muro muy cerca, que se ha llevado un buen susto, y eso le ha llevado a tomarse el resto de la jornada con más calma. Al final, en el día de hoy, solamente ha sido sexto, un resultado que no le haría campeón a Márquez el domingo, porque como te digo, sexto por detrás de Dovizioso, Lorenzo, Bradel, Pedrosa y Rossi. Un Lorenzo que se le ve enchufadísimo, aunque ha sido segundo por detrás de Dovizioso, en realidad ha sido el más fuerte del día. Aquel piloto italiano de Ducati se ha favorecido del neumático extra blando que llevan las Ducati y no las Yamaha o las Honda de fábrica.
Quedarte a 261 km por hora sin freno, la verdad es que pone los pelos de punta. Así muy rápido del resto de las categorías, Mela.
Pues mira, en Moto2 el líder Rabat está muy fuerte también, ha sido el mejor por delante de Zarco y Maverick Viñales. Su máximo rival en la pelea por el título, Calio, que está a 33 puntos, ha sido solo séptimo. Y en Moto3, mejor crono para Kent por delante de Rins. Alex Márquez, que es el líder con 11 puntos de ventaja sobre Rins, ha sido séptimo. Y Miller, al que también hay que tener en cuenta todavía, que marcha tercero en la general 18, ha sido decimotercero. Por tanto, Rins empieza golpeando primero Moto3.
Abrazotes, Mela, un abrazo, hasta luego. Recta final. Tres cosillas. Lo primero, el contestador. En un día, muchos mensajes en el 915-2150-69 no tenemos. Pero claro, esa señora Carmen, ese cholista, qué buen rollo transmiten, ¿eh?
Hola, 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 hola. Buenas tardes, Paco Jo.
Hola.
Qué alegría que seas tú ahora el que lleva el programa.
Bueno,
te
no para todo.
Lo más grande, te deseo toda la suerte del mundo. Que te rodeas de los mejores porque... Porque bueno, les conozco y son muy buena gente, y que continúe este programa como fue, con este contestador, para poder escuchar a Siona Carmen, al de la Lumbre, al Antimesina, al de 57, en fin, a toda la gente esa que, bueno, nos conocemos a través de las ondas con este programa tan de buen rollo que me encanta.
¿Habrá llamado a la señora Carmen?
Hola, buenas tardes, soy
señora Carmen. Por Dios.
Estoy encantadísima de que me hayáis puesto un contestador. Francisco José, o sea, Paco Jo.
Paco mejor,
todo,
sí.
Todo lo mejor. Y veo que sí que tienes buena marcha. Bueno, ya te oía, ya he hablado contigo alguna vez. Pues nada más. Ah, y quiero y deseo esta noche ganar España.
Yo no lo sé si los otros son buenos o son malos,
porque yo no los conozco. Pero bueno, no hay que fiarse de los débiles, que los débiles luego son los que más palos nos dan. Adiós, un beso a todos.
Un beso, señora Carmen. Un beso, señora Carmen. 915.
Como la quiere ser, como cuando veía el armario ahí.
Sí, sí,
pequeño. Repite,
mi madre.
No lo hemos apuntado.
915-21-5069. Ahí tenéis el contestador. Y aquí tenemos a Javi Blanco. Hola, Javi.
No, Javi. ¿Qué tal? Me acojo muy buenas.
Abato. Yo bien, ¿tú?
Bien. Lo primero, hoy se juegan muchos partidos internacionales de clasificación para la Eurocopa. Te destaco los más importantes. Todos ellos a partir de las 9:45. Ya sabes que la UEFA ha unificado los horarios.
Muy bonito.
Holanda, Kazajistán. Turquía, República Checa, Italia, Azerbaijan.
Te gusta que te interrumpa mientras la.
Y Bulgaria, Croacia.
No, no importa. Estoy acostumbrado porque
es esa. Ese, ahí está. Eso es. Claro. Mario es un habitual, esto, es el experto en esto, claro. Y ya estoy acostumbrado.
Hay que decir que la UEFA unifica los horarios porque imagínate ahí en Macedonia la gente de tensión.
Sí, a qué hora jugamos.
¿Acaso, a qué hora jugamos? Tal. Mejor
es Turquía, República Checa.
Dale, Javi, venga, va. Venga.
Mira, en cuanto a amistosos internacionales, fuera de lo que es la clasificación europea, Corea del Sur ha ganado a Paraguay por 2-0 esta mañana. China también ha vencido a Tailandia por 3-0. A las 7. Arabia Saudí juega contra Uruguay, partido en el que va a jugar Luis Suárez. A la 1 de la madrugada, Chile, Perú y Estados Unidos, Ecuador. Y a las 2, Colombia, El Salvador. Y mira, en tenis, Feliciano López se ha clasificado para las semifinales del Master 1000 de Shanghái al derrotar al ruso Yuzhny. Y su rival, por un puesto en la final será el francés Gilles Simon, que se ha impuesto a Tomás Berdych, y el que ha perdido es David Ferrer, que no ha podido con Novak Djokovic.
Bueno, Shanghái era el luso, ¿no?
El luso, sí. Espera, no le liéis. De la gente, de lo que ha dicho vía Twitter, vía Facebook, de qué le pasa a la selección, ¿tenemos algo?
En nuestro Twitter, en @sedeportivos, Carlos, sin duda pesan las ausencias de un portero y un entrenador competentes. Iván Sanguino cree que lo que faltan son narices. Y te destaco también dos de Facebook para Javi Gómez. Del Bosque debería irse a su casa. Tiene que llegar un entrenador joven que aporte nuevas ideas. Y para Fabio Nazario, Del Bosque no es el problema. El problema para mí son a día de hoy Piqué y toda la defensa, que no funcionan como debe funcionar.
Gracias, Javi. Gracias a todos por participar a través de Facebook, de Twitter. Nos vamos, como siempre, recordando las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8:30 con Aitor Gómez en Hora 25 Deporte, y a las 12 en El Larguero, hoy con Yago de Vega. Gracias por elegir la SER para escuchar el deporte por la radio. El próximo lunes, si os apetece, repetimos. Quedemos en el mismo sitio a la misma hora. Os esperamos. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.